capacidad.
Más capacidad, sí. Bueno, te cuentas entre amigos en una conversación que tenemos habitualmente Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García. Entre amigos, hoy extrañamos a nuestra compañera Elsa Mazón, donde echamos un vistazo a algunas de las noticias que nos llaman la atención y tratamos de verlas desde la perspectiva de la fe cristiana. En estos días, considerando el trágico suceso de un ataque con bomba en la capital colombiana, en Bogotá, también ataques con bomba en la capital siria, Damasco, a manos de ISIS, cuando el presidente Trump, semanas antes, anunció el retiro de las tropas norteamericanas en una situación que todavía se ve de inseguridad. Y parece que el mundo gira a veces, Guillermo, en sentido contrario al que quisiéramos que girara alguno de nosotros, por lo menos.
Yo, como un optimista incurable, creo honestamente que las cosas no se han dado como se pronosticaban, porque cuando cambiamos de siglo al siglo XXI había muchas esperanzas de que la humanidad se encaminaba hacia un nuevo siglo de esplendor, de realizaciones, descubrimientos, de vida relativamente tranquila. Lo mismo sucedió cuando fracasaron las profecías mayas, es decir, fracasaron en el sentido que se anunciaba.
No era el fin del mundo.
Claro, no era el fin del mundo, pero era un cambio de era.
Ah, sí,
así se anunció.
Sí, sí. Pero con algo catastrófico, si bien recuerdo, ¿no?
Bueno, se habló mucho de la alineación de los planetas y que eso iba a causar un desequilibrio monumental. Todavía vamos a andar flotando o cayéndonos en la Tierra, ¿no? Bueno, no sucedió eso. Pero yo siempre confiaba en que íbamos hacia una era más pacífica de resolución de conflictos en todas las áreas de la vida. Y no ha sido así. Se ha demostrado que seguimos siendo los seres humanos con pie de barro, tratando de mostrar nuestro punto de vista a costa de lo que sea, incluyendo en eso la vida humana. Porque no importa la vida de aquel que nos ha hecho a lo mejor mucho daño, sigue siendo preciosa. Es decir, deberíamos llegar a un punto en que se respetara la vida por lo que ella es, la esencia misma del ser humano. Sin embargo, estamos viviendo una época en que quizás vamos a tener que armarnos, no nos queda otra.
Otra noticia que nos llama la atención, y quizás estaba pensando que pudiera ser una respuesta a la situación de inseguridad que se viven en algunos países y a esta idea de lo inefectivo de los gobiernos para proteger a la población. El presidente Bolsonaro en Brasil está promoviendo la tenencia de armas en un país donde, si la gente se toma la justicia por su mano, vamos a tener mucho problema, porque hay altos niveles de delincuencia, especialmente en las grandes ciudades.
El índice de criminalidad en el Brasil, las grandes ciudades como São Paulo, Río de Janeiro y otras más, es extremadamente alto. La inseguridad cuando se cae la noche es muy alta, y en todos los hoteles y en los restaurantes y lugares de esparcimiento se advierte a la gente que no salga preferentemente en las horas vespertinas por este tipo de inseguridad. Sin embargo, la posibilidad de tener armas como una cuestión legal abre la otra gran interrogante. ¿La vamos a utilizar? Y digo vamos porque estamos incluidos en el grupo humano, ¿no? ¿La vamos a utilizar ante cualquier tipo de sospecha, de sombra en la noche, digamos, hasta provocar a lo mejor accidentes que nunca hubiéramos querido? En realidad, la tenencia de armas es una cuestión de doble filo.
Una noticia que quizás no se relaciona, pero que quiero conectar de alguna manera, es el paro del gobierno federal en los Estados Unidos por causa de un impasse entre el presidente Donald Trump y los demócratas en el Congreso por la construcción de un muro en la frontera sur. El presidente Trump no firmará los acuerdos fiscales que permiten mantener al gobierno en marcha financieramente hasta que se le concedan 5.000 millones de dólares para la construcción de ese muro. Hay un impasse, ya estamos en la cuarta semana, en el paro federal más largo en la historia de Estados Unidos, donde empleados federales tienen dificultades para el día a día, para buscar recursos, para vivir, para pagar su hipoteca, para comprar comida, para comprar medicinas, y donde hay una ausencia total en los sistemas, algunos importantes, de vigilancia federal.
Incluyendo los aeropuertos.
Exactamente.
En el aeropuerto de Miami, por ejemplo, en el terminal internacional, hace una semana tuvieron que desviar todos los pasajeros a otras terminales porque los que tenían que hacer todo el escrutinio de los pasajeros se declararon enfermos. Entonces no había personal de seguridad para, digamos, vigilar y chequear y hacer toda esta cuestión de revisión de los, equipajes que uno lleva cuando viaja. Y ahora la gran pregunta es cómo esto puede afectar en la próxima semana si más gente de seguridad no tiene acceso a su salario. Y una nota al margen, esto no afecta solamente a los empleados federales, es decir, los que vivimos cada mes recibiendo o cada 15 días recibiendo un cheque, nos veríamos en muchos problemas si uno de esos 15 días no recibimos el
así
pago.
Esa es
la realidad de la vida.
Pero fíjate, estaba pensando, ¿no? Hemos comentado la historia del presidente Bolsonaro en Brasil y su propuesta de permitir que la población se arme y se defienda, ¿no? Y de pronto hemos comentado también de una noticia en los Estados Unidos donde una ausencia de la gestión federal que representa al gobierno de una nación. Y ya sea porque no vemos efectividad en la gestión del Estado, o se paraliza el gobierno como en los Estados Unidos, o los políticos buscan los intereses de los que tienen dinero y de los poderosos, o hay corrupción en nuestros países, o se fomentan políticas de autosuficiencia de la población. Parece que la realidad de la gobernabilidad y del Estado de Derecho está en crisis de alguna manera.
Leía en un periódico reciente que el gobierno federal quiere pedirle a los que trabajan en toda la cuestión administrativa en Washington, la capital del país, a que trabajen en forma voluntaria. Y yo no encuentro eso no solamente absurdo, porque yo no lo haría, no porque no quiera ser voluntario, pero porque estoy prestando un servicio para el cual me contrataron y me ofrecieron cierto tipo de garantías.
No se toleraría eso, no. Guillermo, en el plano de la iniciativa privada.
No,
una empresa no puede decirle a los empleados, mira, no tengo la nómina esta semana, así que trabájame de gratis. Sí, eso sería ilegal.
Eso no se vería. Uh-huh. Así que estamos viviendo en un mundo trastocado por cuestiones de intereses políticos y económicos, y ojalá que esto tenga una solución y pronto. Pero esta inflexibilidad de hacer tratos políticos yo creo que nos perjudica a todos, querámoslo o no, al margen de una cuestión política, de si estoy en favor o en contra de, esta cuestión nos afecta.
Y a pesar de eso, Guillermo, tú comienzas nuestra conversación en el día de hoy entre amigos diciendo que eres optimista. Hace poco, Guillermo y yo tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia donde Nicolás Kristof, que es un reconocido escritor, periodista de investigación y también mantiene una columna de opinión regular en The New York Times, pues nos hablaba de lo mal que está el mundo y sin embargo también se mostraba optimista como tú. Me llamó mucho la atención.
Él decía algo que a mí me gustó. Dice, no podemos pretender nosotros como individuos cambiar todo el mundo, la sociedad, pero podemos ser un agente de cambio por lo menos en una persona, en un individuo, en una comunidad pequeña, con algunos pocos recursos quizás se puede generar un cambio. Y él citaba algunas cuestiones que realmente eran muy emotivas, ¿no? De una persona en África que no tenía ninguna posibilidad desde un punto de vista humano de hacer nada porque allí las mujeres estaban confinadas al trabajo manual, labor, sacar agua, todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, él y su fundación ven una potencialidad en esta persona, la ayudan para que estudie y logra sacar grados académicos.
Ya de pronto una gota de agua en un cubo no se nota, pero miles de gotas empiezan a notarse. ¿Sabes qué? Me acordé en ese momento de la parábola de la semilla de mostaza, que Jesucristo nos dice que es pequeña, pero luego crece y se convierte en un árbol tan frondoso y tan grande que los pájaros anidan en él. Me da la impresión de que hay un principio bíblico en esta idea de que mi esfuerzo, mi responsabilidad personal para aliviar la situación que tengo delante de mí, aunque sea pequeña escala, tiene trascendencia a largo plazo.
Yo creo que sí, yo creo que hay este efecto. Mi hija Elizabeth comenzó a ayudar a una persona en República Dominicana, de estas agencias que a veces promueven el caso de personas que están muy necesitadas. Y hace poco ella pudo visitar la isla y se encontró con que este joven ahora trabaja en una organización justamente que trata de hacer el bien a otros. Es decir, con una contribución muy pequeña, ella pudo ver realizar un sueño, una gestión en una persona. Y quién sabe cuántas personas van a ser afectadas por el trabajo de esta persona. Mm-hmm.
Así que hay un principio evangélico en esta idea de ayudar al que está cercano, la idea del prójimo. Yo no me declaro tan
optimista
como tú, ni como Nicolás Kristof. Yo creo que el mundo no va tan bien. Incluso yo empecé esta conversación diciendo que giraba en el lado contrario. Parece que va para peor. Pero realmente hay una enseñanza en el Evangelio y un llamado de atención a mi responsabilidad personal, al ejercicio de mi agencia ética, de quién soy éticamente. Incluso ayudar a la persona que tengo cerca, la necesidad concreta que esa persona tiene, aunque no arregle los grandes problemas del mundo. Y algunos de nosotros pesimistas quizás estamos pensando demasiado en los problemas globales y eso no nos impide ver a la persona que tenemos delante.
Creo que nunca debemos perder esa perspectiva. La persona que está a nuestro lado es el prójimo. Y la Biblia habla en forma muy clara de que nosotros tenemos que ser el buen samaritano, el prójimo de aquel que está en necesidad. Tenemos ejemplo de eso en Dios mismo, quien no dudó en enviar a su propio hijo para que liberara al mundo de la carga de opresión, de pecado, y le diera una nueva oportunidad de vida.
Pues queremos animarte, querido amigo que nos acompañas, querida amiga, que te pongas en contacto con nosotros, interactúes y nos dejes saber acerca de cómo percibes estas conversaciones y cómo lo ves tú desde donde tú te encuentras. Puedes visitarnos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos darle las gracias al equipo de producción, tanto en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, que hacen posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, hoy lamentando la ausencia de Elsa Mazón, pues lleguen hasta ti y puedas acompañarnos también. Confiando de que haya sido de tu agrado, esperamos encontrarte nuevamente entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día. Que Dios te bendiga.